los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en esta hora una selección de los temas que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa, social, política y económica. Y por cierto, pues hablando de Radio Universidad de Guadalajara, un cordial abrazo a todo el equipo de esta estación de radio que está en el marco de los 44 años de Radio Universidad de Guadalajara. Un cordial saludo y abrazos a todos los compañeros, y aprovechamos también para saludar a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción de este espacio, y también saludos y agradecimiento a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. Como cada tarde, también agradecidos con ustedes por escucharnos, y les compartimos la invitación como cada tarde para que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Si prefiere, también nos puede enviar un mensaje de audio o mensaje de voz al WhatsApp. Es el número 33-178-671-66. Y si prefiere el método clásico, el teléfono en cabina, también nos puede llamar al 31-34-22-22, extensiones del 12-801 al 12-803. Como cada tarde, pues vamos a estar compartiendo también sus comentarios. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. Por, en primer lugar, pues la situación de la guerra que hay en México, y en concreto lo que ha sucedido en las últimas, los últimos días acá en la zona metropolitana de Guadalajara, porque pues, se mantiene una especie de ambiente de tensa calma a partir de las detenciones, en concreto la detención este sábado en la noche de la esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, el dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, la señora Rosalinda González Valencia. Vamos a estar compartiendo detalles de esa detención, también de qué se le acusa, pero también hay otros reportes, por ejemplo, la detención de un sujeto acusado de ser el principal proveedor de precursores químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación, Javier Valle, alias El Peque, y también se dictó prisión preventiva para los detenidos en el caso del ataque contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera la semana pasada. También vamos a compartir información sobre qué ha sucedido con las víctimas que resultaron heridas en los ataques del lunes de hace una semana, de la semana pasada, en este atentado contra Luis Carlos Nájera. Pero hay otras informaciones también. Vamos a estar compartiendo las denuncias y las peticiones que hace la comunidad wixárika de San Sebastián, exigiendo al gobierno, gobiernos estatales y gobierno federal, su intervención allá en este conflicto para la restitución de las tierras. De hecho, vamos a compartir más adelante unos audios con un manifiesto que emitieron mujeres wixáritari justamente allá de Tuxpan, en Bolaños. Y pues hacia el final del espacio también, por supuesto, temas electorales, por una parte, que es un tema social, pero se enmarca en el periodo electoral. Son estas nuevas denuncias que hay contra Néstora Salgado, que fue comandante de la policía comunitaria allá en Olinalá, Guerrero. Esto a partir de las denuncias del equipo de José Antonio Meade, absolutamente infundadas estas denuncias. Vamos a estar compartiendo detalles de lo que es el caso de Néstora Salgado, y ya después, de plano, hablando del periodo electoral, vamos a estar conversando un poco sobre lo que fue este segundo debate de candidatos al gobierno de Jalisco que se realizó el día de ayer allá en Puerto Vallarta. Hay muchísimas informaciones. Le recordamos Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Muy bien, Jesús Estrada. Pues sí, vamos a detenernos en este asunto tan ominoso, tan reprochable, de estas acusaciones de José Antonio Meade, todo con el intento de recuperar algunos votos. Este cínico candidato que va, pues, camino al tercer lugar en su partido, a una pérdida, a una derrota electoral como pocas ha tenido el PRI, la principal en su historia, y en esta desesperación se agarra de un asunto ya juzgado y pues intenta hacer creer que una luchadora social tratando de criminalizar nuevamente. Por eso nos parece tan reprochable. Vamos a compartir esta información. Pero vamos primero a estos temas que tienen que ver con la situación de guerra que vivimos en el país. El sábado ocurrió la detención, ya decía mi compañero Jesús Estrada, de la esposa de Nemesio Ceguera, identificado como el principal dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, pero se dieron otras detenciones en estos días. Todo indica que por fin el Estado mexicano se decidió actuar en contra de este grupo. Eso, pues, las mismas cifras que ha otorgado la Procuraduría General de la República hace 15 días se las presentamos, era el cártel menos atacado en años recientes, a pesar de que las mismas autoridades admitían que era el más fuerte. Bueno, ocurrió la detención de Javier Valle, alias El Peque, que es uno de los principales proveedores del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuerzas federales detuvieron aquí en Guadalajara a Javier Valle Braut, alias El Peque, identificado como el principal proveedor de precursores químicos para este cártel. La captura de esta persona derivó de una orden de cateo otorgada por un juez especializado, la cual se cumplió en un inmueble de la colonia Monumental. Para quienes no identifican de manera directa, está muy cerca del Estadio Jalisco esta colonia. Valle Braun operaba en Colima, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa, de acuerdo a esta nota que estamos compartiendo con ustedes que aparece en Notisistema.
Que por cierto, también hoy se están reportando bastantes actividades de elementos del ejército a través de redes sociales. Han publicado fotografías con presencia de soldados en la Gran Plaza y también en la zona de esta plaza comercial de Andares. Son dos puntos donde hay reportes hasta ahora, pero no hay información oficial sobre qué está sucediendo. También hay otras novedades, y es lo que ha sucedido en torno a las personas que fueron detenidas en el atentado de hace una semana contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera. Las cinco personas que fueron detenidas la semana pasada por su presunta relación con estos atentados fueron vinculados a proceso y se dictó prisión preventiva en su contra. Es lo que dijo el fiscal general Raúl Jiménez Sánchez, quien explicó que las personas están acusadas de homicidio, y por lo que respecta al delito de portación de armas de fuego, dice, se solicitó una ampliación de los plazos legales ante la Federación. También dijo el fiscal, están vinculados y están también a disposición de un juez federal por lo que respecta al acopio de armas. Se le preguntó en esta nota de Mireya Blanco en Notisistema cuánto se les dio de prisión preventiva, no sabe, y él dice 2 años es lo que dan por lo regular y 6 meses para la intermedia. El fiscal dio a conocer que todavía no concluye la autopsia que se practicó a la sexta persona que fue detenida por estos hechos y que falleció horas después, recuerde, hacia las 3 de la madrugada ya de el martes. Dijo desconocer las versiones sobre el presunto ingreso de una persona armada, por cierto, a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo días antes del atentado contra Nájera.
Y bueno, se reforzó la seguridad tras la detención de la esposa de Nemesio Ceguera. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer en sus redes sociales que la seguridad del Estado fue reforzada como medida preventiva ante cualquier reacción de grupos delictivos luego del operativo Escudo Titán, en el que se habla de la detención de la esposa de Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte que me entrega, esto es lo que escribió en su cuenta de Twitter, el reporte que me entrega la Mesa de Coordinación de Seguridad es que el Estado se mantiene en calma durante la madrugada. No se registró ningún hecho violento como respuesta al operativo. Mantenemos acciones coordinadas con Federación y municipios para preservar el orden. Esto escribió Aristóteles Sandoval.
Esto es una nota de nuestros compañeros de 44 Lab. También recuerden que ayer el vocero de gobierno, Gonzalo Sánchez, descartó que se haya activado el llamado Código Rojo en Jalisco. Dijo que la ciudad de Guadalajara se mantiene en calma. Asimismo, dijo que cualquier situación se estaría informando a través de las cuentas oficiales.
Y bueno, por movimientos, acciones jurídicas previas, Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, temía ser detenida. Rosalinda González, así como la hija de ambos, Jessica Joana Oseguera González, promovieron un juicio de garantías en el juzgado octavo de amparo en materia penal de la Ciudad de México. Este amparo quedó registrado en el expediente 82/2018. Ambas mujeres señalaron como actos reclamados orden de aprehensión, citación, presentación, comparecencia, arraigo o localización de parte de cualquier juez penal. Estamos extrayendo algunos párrafos de una nota que aparece en el diario Milenio.
Ahí cuenta que la protección de la justicia federal les fue negada porque en ese momento no tenían, la esposa del Mencho y su hija, no tenían cuentas pendientes con la justicia. Cuenta que en el año 2016, Jessica Joana Oseguera González promovió otro juicio de garantías en el juzgado segundo distrito de amparo en materia penal de Jalisco para no ser detenida. El juzgador le otorgó la protección de la justicia federal a cambio de una fianza de 24,000 pesos. De igual manera, Oseguera González mantiene vigente otro amparo para que le regresen el dinero de sus cuentas bancarias congeladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como parte de una investigación que realiza en su contra la PGR.
Y bueno, llamó mucho la atención un video que está circulando en redes sociales del momento preciso en que es detenida la señora Rosalinda González Valencia. Esto ocurrió al salir de una tienda 7-Eleven. Y ahí se muestra cómo fue detenida. A través de estas redes sociales circuló este video de Rosalinda González, que es señalada por la Secretaría de Gobernación por ser operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta en el momento de su detención se muestra que una reacción aparentemente tranquila, y cuando los elementos de la Marina le están leyendo justamente la orden de aprehensión. Por cierto, el tipo de la Marina que le lee la orden de aprehensión aparece visiblemente nervioso, un poco hasta tembloroso, como sabiendo las que se estaba metiendo con esta detención.
El contraste más bien con la actitud de la señora, como de mucha calma en ese video.
Ella entrega la bolsa uh-huh. y luego se dice incluso que entregó pidió a un acompañante, a otra mujer, que le dieran las llaves del auto para seguirla. Como se sabe, ahí le dicen, preguntan a dónde la van a llevar, la mujer que la acompaña, le dicen que a la PGR. Uno supondría que la delegación, no le dijeron que la Ciudad de México. Dice, pues yo los acompaño, me voy con ustedes detrás en el auto. El asunto, como se sabe, es que de ahí la llevaron al estado de MetLife, ya estaba un helicóptero, y de ese helicóptero fue llevada a la Ciudad de México.
Y bueno, bien señalaba Rubén, la versión de las autoridades es que Rosalinda González Valencia era administradora, supuestamente, o se le acusa de ser administradora del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay otras notas, hay una de proceso que habla que supuestamente la hermana de los Queenies, hay que recordar a Rosalinda González, es hermana de este clan o de este cártel llamado los Queenies, que es aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero señala este recuento que supuestamente ella y sus cuñadas eran las encargadas de manejar los negocios y administrar los bienes de la organización delictiva, y esto tomando datos de el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, hay más información en esta nota de proceso. Dice que Jessica, Joana y Rubén, hijos de Rosalinda y de El Mencho, cuentan con estudios de grado superior en negocios internacionales, y ambos se encargaron de las transacciones en otras regiones de América y Europa, y presuntamente del blanqueo de capitales. El Menchito está actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Fue detenido hace un par de años en Zapopan, y bueno, ya había sido detenido previamente y había sido dejado en libertad. En esta misma nota se establece que Berenice, una de las hermanas de los González Valencia, identificados como los Queenies, quien no ha sido detenida, cumple la función de operadora financiera en el cártel, infiltrándose en el mundo empresarial y estableciendo alianzas con personas de ascendencia libanesa en Jalisco y en la Ciudad de México. A estas mujeres se les conoce como las narcoempresarias. Ya hasta ahora habían sido la parte intocable de todo el esquema, pues pese a que estaban en la lista de cabecillas del narcotráfico en Estados Unidos, ninguna había sido detenida. Solo se habían señalado y asegurado algunos de los muchos bienes muebles e inmuebles.
Se cuenta que estas mujeres eran operadoras inmobiliarias de empresas turísticas, también operadoras de restaurantes y diferentes negocios acá en Jalisco, también en Michoacán, en Estado de México y otras partes del país, además de que pelean por la condonación de multas e impuestos derivados de sus empresas y residencias.
También hay una columna de Carlos Loret de Mola, quien, pues en realidad, cada vez que ocurre una gran detención, parece que tiene fuentes en la Marina que le proporcionan ciertos detalles que no son conocidos en los comunicados oficiales. Ahora cuenta Carlos Loret de Mola que, según relatos de gente con acceso a información de inteligencia, cuando a Rosalinda la detuvieron rodeada los elementos de élite de la Marina Armada de México afuera de una tienda de conveniencia, acá en Zapopan, lo primero que hizo la mujer fue destruir su teléfono celular. No quería que se lo incautaran y lo sometieran a un estudio de forense digital que revelara los sitios en donde había estado, las personas con las que había contactado, los números que guardaba ahí, el contenido de las conversaciones.
Se ha hecho hincapié en que la detención de Rosalinda González pues fue con completa calma, no se disparó un solo disparo, pero acá Carlos Loret dice que, según fuentes oficiales, al momento de la captura, los integrantes del cártel Nueva Generación activaron en su defensa a elementos de la policía local quienes llegaron de inmediato a la zona residencial donde estaban la Marina, la PGR y el CISEN, cumplimentando la orden de aprehensión contra la llamada supuesta jefa o Rosalinda González.
Lo que abunda es que desde hace tiempo se sabe de los vínculos de las policías locales con el cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos, bueno, Carlos López de Mola escribe desde la capital, por policías locales se refiere en concreto a la policía estatal de Jalisco y a policías municipales. Si viven en la zona metropolitana de Guadalajara, presumiblemente podrían ser la de Guadalajara y la de Zapopan. Como lo dice él, como lo publicamos en su momento en estas historias de reportero, la reciente captura de un hombre fuerte en Puerto Vallarta, el colombiano Mauricio Varela Reyes, manotas, dejó a las autoridades federales asombradas por la manera en que la policía de este destino turístico estaba al servicio del narco. Esta reacción de la policía tapatía es un botón más de muestra. El problema podría ser todavía más grave porque, según otras fuentes relacionadas con el caso, los análisis a teléfonos celulares de varios integrantes de este cártel que han sido detenidos sugieren que también gozan de protección dentro de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.
Vamos a hacer una pausa. Tenemos más información.
Solo sobre esto. Es impresionante que Loret de Mola se traiga el cuento de que las autoridades se sorprenden. O sea, no es la primera vez, eso ya lo sabemos, que se confirma la prácticamente la vinculación, la imbricación, la mezcla del crimen organizado y las estructuras del poder político mexicano, en concreto las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, hemos contado varias veces cómo la masacre de Allende, activada o desatada por los Zetas en aquella localidad de Coahuila, se desató justamente por una infiltración que hubo de información proporcionada por la DEA al centro de inteligencia de la PGR. No es la primera vez que se sabe pues que hay estas implicaciones, que muchas veces los grandes jefes del narcotráfico evitan ser detenidos porque cuando se ordenan digamos operativos para su captura, son avisados con antelación por fuerzas policíacas, por mandos de las estructuras de la PGR o de otras fuerzas de seguridad, marina incluso, soldados y las policías. No es la primera vez, y bueno, todo esto no opera si no hubiera una protección política a todos estos negocios del crimen ilegal, del crimen organizado. Vamos a una pausa y volvemos con más información para usted.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Le volvemos a hacer la cordial invitación para que establezca contacto con nosotros a través de el número telefónico conocido en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, también nuestras redes sociales. Está las cuentas de Twitter y de Facebook de Cosa Pública 2.0, nuestras cuentas personales también a su disposición. Es R. Martín Mar en Twitter.
En Twitter la mía es J. Estradax, y también pues en Facebook pueden tener contacto con nosotros.
Fíjate que en Facebook justamente nos dejaron un mensaje, nos piden no dar el nombre al aire, pero es una denuncia que tiene que ver con el tema tan preocupante de las desapariciones. Esto está circulando entre un grupo de WhatsApp de la Asamblea de Estudiantes de Universitarios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. No voy a dar el nombre porque me piden reservarlo, pero el mensaje es el siguiente, dice: Hey chavos, me intentaron subir, esto lo está escribiendo una chica, me intentaron subir a una camioneta alrededor de las 11 de la mañana en Monte Olivetti y Normalistas, la camioneta era roja, es lo único que alcancé a ver. Esto ocurrió el 22 de mayo, es decir, el domingo pasado, no, hace una, no, si es el domingo pasado, sí. El domingo pasado, yo venía por los edificios cuando dos chavos, bueno, se escribió esto ese 22, probablemente ocurrió antes, en días de actividades escolares. Yo venía por los edificios cuando dos chavos se bajaron de la camioneta y empezaron a caminar detrás de mí con rapidez. Cuando yo noté eso, empecé a caminar más rápido y ellos empezaban a acelerar su paso también. Y cuando pasó cuando paso por uno de los edificios, dos chavos salieron y me gritaron, carnala. Y entonces los tipos que me venían siguiendo se subieron a la camioneta y se fueron. En serio, gracias a los chavos fue que no me pasó nada. Cuídense mucho. En serio, es lo que escribe esta chica. Nos pasan este mensaje para circularlo. Justo para advertir que está la situación muy difícil, sigue muy difícil. Y bueno, qué bueno que se están activando estos mecanismos de autocuidado, de autoprotección. Nos envían este mensaje de la Asamblea de Universitarios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es decir, además de las asambleas que se hicieron en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también se han hecho en este centro y también en el Centro de Arquitectura y Diseño. De hecho, les pedimos a, si alguien nos escucha de este Centro de Arquitectura y Diseño, comunicarse con nosotros. Tenemos interés en conocer las actividades que están haciendo para transmitirlas, difundirlas al aire. Cualquier mensaje que les parezca pertinente en ese sentido, estamos totalmente abiertos a acompañarlos en la difusión de esta información que nos parece tan vital, tan importante para cuidarnos, para autoprotegernos.
Y sí, pues la situación sigue tensa, a pesar de que el gobierno ha insistido con el tema del código rojo. Se estuvo hablando mucho ese fin de semana del supuesto código rojo, como si fuera una garantía de verdad de protección, pero bueno, al final oficialmente nunca se activó el llamado código rojo, según dijeron las autoridades.
Hace más de un mes, me parece que esa declaración fue en marzo, cuando Aristóteles Sandoval, en una oleada de asesinatos, de hecho sí fue en marzo, porque fue cuando apareció una camioneta con cuerpos pues descuartizados en la colonia Morelos, 8 o 9 cuerpos, varios asesinatos en un fin de semana que registraron una alerta, evidentemente. En ese contexto, Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, dio una declaración. Está difícil y vienen días difíciles, vienen tiempos difíciles, advirtió. Ya estamos viendo lo que viene. Lo que me parece que debería darnos una explicación más detallada es, evidentemente en ese momento tenía más información de la que compartía, y creo que a veces por no dar información completa las cosas se agravan. Me parece que las cosas se agravan y es lo que estamos viviendo, estas víctimas civiles como este bebé Tadeo, que lamentablemente falleció. En algunos mensajes en Twitter me han reprochado, no lo mató las autoridades, sino el crimen organizado. Bueno, esto es cierto, pero hay una corresponsabilidad de las autoridades en términos de que no están haciendo lo suficiente para detener la violencia y todas las consecuencias que tiene, sino más bien por el contrario. Lo que parece es que esta guerra, esta violencia se debe a algún pacto roto entre crimen organizado y autoridades, es lo que pareciera.
Y mientras tanto, Rubén, hay otro bebé que resultó muerto también en el marco de guerra, de violencia que estamos viviendo. Tan solo el jueves de la semana pasada, lo vamos a compartir ahorita, un bebé de 1 año también falleció producto de una balacera aquí en la zona metropolitana. Pero vamos a partir de este pequeño resumen de qué ha pasado con las víctimas, contándoles sobre Elizabeth, que es la mamá del bebé Tadeo, el bebé de 8 meses que murió el lunes de la semana pasada al ser incendiado el autobús donde viajaba. La señora Elizabeth pues podría ser trasladada a Texas a una semana del atentado en el restaurante de la avenida Chapultepec contra el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, que trajera como consecuencia la quema intencional de 3 vehículos que cobraron la vida de Tadeo. Elizabeth, quien también resultó lesionada y mantiene el 96% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado, podría ser trasladada a la ciudad de Galveston, en Texas, para atención especial. Esto es una nota que trae Crónica Jalisco.
Y también, solamente en seguimiento, esto se informa que de las 9 personas que fueron internadas, 7 son urgencias relativas y 2 restantes son urgencias absolutas, es decir, se refiere con heridas más leves y otras con daños más severos. Bien, vamos a pasar a otras cosas, vamos a escuchar.
Un segundo, Rubén, solo recordarlo, vamos a compartir una nota de proceso de la jornada de violencia. Solo el jueves de la semana pasada dejó 3 muertos ahí en una balacera en la zona de Cruz Verde. Murió en el Cruz Verde Planetario un niño de 1 año de edad que fue alcanzado por una bala perdida, y esto cuando se encontraba afuera de su domicilio en una reunión familiar. 1 año de edad el pequeñito que murió también.
En otras cosas, vamos a compartir la información acerca de la protesta que están llevando a cabo la comunidad virrédica de San Sebastián Teponahuaxtlán. Siguen exigiendo la presencia de las autoridades, siguen sin atender sus reclamos. Hubo este fin de semana presencia de algunos funcionarios de distintas secretarías del gobierno del estado, pero siguen sin tener la solución de fondo que están reclamando al gobierno federal. Vamos a escuchar una forma de protesta que hicieron allá en San Sebastián Teponahuaxtlán. Fue leer distintos mensajes por distintos integrantes de la comunidad. En este caso vamos a escuchar el audio de un mensaje que algunas mujeres indígenas Virraritari enviaron a los gobiernos. Escuchemos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ayer hizo una semana cuando se celebró el debate, el segundo debate presidencial, cuando de manera desesperada el cínico candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, hizo serias acusaciones en contra de Nestora Salgado, esta luchadora social, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. El pinche Meade la acusó de secuestradora, entre otras cosas, cuando era un caso absolutamente juzgado, no solo por jueces federales y locales, sino incluso por instancias internacionales. Justo para hablar de este tema le vamos a agradecer mucho a Susana Mercado que nos tome esta llamada. Susana Mercado es abogada de Nestora Salgado. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación.
Al contrario, de verdad tenemos mucho interés en difundir esta nueva situación que atraviesa Nestora Salgado. En el pasado hemos abordado la detención ilegal que tuvo durante casi 2 años, 8 meses. Pero bueno, vuelve a salir ahora que es postulada como candidata al Senado. Y bueno, parece ser un gesto desesperado del candidato del PRI de intentar criminalizarla nuevamente. Pero para el auditorio que no conoce todos los detalles del caso, Susana Mercado, ¿nos puedes compartir, hacer una síntesis de la situación que atravesó Néstor Salgado en el pasado y que ahora vuelve a resurgir?
Sí, un poco platicarle a la gente que efectivamente la información que está disponible es un tanto parcial, un tanto enfocada ya en la parte final de los procesos. Pero Néstor Salgado es una mujer que ella se encargó de ser la coordinadora regional de la Policía Comunitaria allá en Olinalá, Guerrero. La Policía Comunitaria allá tiene un marco legal del que está desde la ley 701, después de la Constitución Política Mexicana en el artículo 2, el convenio 169 de la OIT, todos estos estas regulaciones lo que hacen es que permiten y reconocen las formas de gobierno de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus sistemas de impartición de justicia. En el caso específico de la policía comunitaria, este es un sistema que tiene que ver con pues lo que es resguardar a la comunidad, ¿no? En base a estos usos y costumbres regulados en esta ley, estas facultades les implican también, pues, como cualquier policía en un sentido ordinario vaya, pues, a hacer cierto tipo de detenciones y como iniciar procedimientos dentro de su propia lógica del sistema de justicia. Entonces, Nestora Condo, en este marco, pues, se desempeñó como coordinadora de la policía comunitaria en Olinalá. Se presentaron algunos incidentes con las autoridades locales en los que ella, pues, dentro de su trabajo encontró los vínculos que existieron con autoridades municipales y pues, ahora sí que el narcotráfico. Fueron varios incidentes de distintas maneras, vaya, pero el asunto fue que ella destapó, digamos, una cloaca que existía a nivel local. Y lo que pasó fue que en el ejercicio de su trabajo, al ver que ella estaba descubriendo estos hoyos negros, estos espacios de corrupción, se le vinieron las instituciones encima, se iniciaron procedimientos penales en su contra, alegando presuntas acusaciones de secuestro, que al día de hoy, efectivamente, como tú bien señalas, ya hay 7 autos de libertad, donde ella ha sido declarada efectivamente como inocente, porque no hubo elementos, simplemente no hubo elementos para encontrar que ella era culpable de ninguno de los delitos que se le acusó. Al día de hoy, la verdad es que no existe un documento final condenatorio en el que se diga claramente Nestora Salgado responsable de ningún delito, y lo que sí hay, en cambio, son pronunciamientos de organismos internacionales, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciaron sobre las violaciones precisamente en el tema de su detención a derechos humanos y su condición como una prisionera política, ¿no? Ese es un poco en resumen, es lo que está saliendo a la luz en estos días, que es un caso que ya tenía más de dos años de estar inactivo, y ahora que ella está como candidata, pues lo están utilizando como un instrumento para hacer guerra sucia, ¿no?
Sí, de hecho, Susana, tengo entendido que, por ejemplo, en el caso concreto del delito de asesinato que se le acusaba, fueron 3, según recuerdo, asesinato, secuestro y robo, me parece. Del delito de asesinato, resulta que las personas fueron asesinadas en Olinalá, y justo ese día que se le acusaba de ese asesinato, ella estaba en Tixla, 3 horas de distancia, ¿no?
Así es. Y así como esta irregularidad, la verdad es que hay muchos elementos dentro de los procesos que lo único que señalan es efectivamente este vicio de origen, que realmente solo se activó el mecanismo penal con la única finalidad de detenerla a ella en sus funciones, de entorpecerla a través de mecanismos institucionales y de hacer una persecución política tal cual, ¿no?
Y también, bueno, en aquel momento pasó adversidades bastante fuertes, es decir, parece este manual sacado del Estado, este manual que tiene el Estado mexicano de criminalizar a luchadores sociales, se le llevó una cárcel a muchos kilómetros de distancia de su lugar natal, se le impidió acceso a su abogado también, hubo condiciones bastante difíciles en su arresto, ¿no?
Es correcto, sí, de hecho parte de lo que se señala en las medidas cautelares precisamente es esto, ¿no? Las condiciones de su detención fueron extremadamente inhumanas, ¿no? Ahora sí que independientemente del tema de que de por sí la construcción de los procesos fue irregular, la situación de ella privada de la libertad, ella pasó por unas situaciones de tortura, ¿no? En la que de verdad no apagaban la luz en días seguidos, se tuvo que poner ella en una huelga de hambre que hizo pues una merma importante en su salud. Precisamente por todas estas condiciones pues en las que le estaban dando un trato especial, pero especialmente malo, ¿no? Como para que no solamente fuera el proceso, sino que en este tiempo que estuvo ella detenida, pues la pasara muy mal.
¿Qué tal, Susana Mercado? Le saluda Jesús Estrada y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Yo quería preguntarle también, y para nuestro auditorio, si nos recuerda también el marco legal con el cual actúa la Policía Comunitaria de Olinalá allá en Guerrero y que se rige, digamos, por usos y costumbres en el marco de la llamada Ley 701 allá de Guerrero. ¿Nos comenta un poco este marco, por favor?
Sí, mire, de hecho esta ley lo que hace es, digamos, que bajar al segundo nivel de regulación el asunto del reconocimiento constitucional al tema de usos y costumbres de los pueblos originarios. Además de esta ley 701, que en su artículo 35 permite el tema esta de las detenciones, ¿no? Como una policía ordinaria que sin fallas no puede detener a un infractor, entonces, ¿para qué está? Entonces, ese es el artículo fundamental que se refiere al tema de las detenciones. Y también hay un reglamento interno, que esto mucha gente aquí lo desconoce, hay un reglamento interno de la policía comunitaria que también establece una serie de procesos dentro de la propia lógica, digamos, fuera de lo tradicional en el sentido de la justicia ordinaria que conocemos nosotros, pero hay unas reglas, vaya, no es que nada más están impartiendo justicia a su leal saber de entender, ¿no? Hay reglas que ellos mismos tienen en sus reglamentos y que están redactadas en base a las costumbres que han tenido por más de 20 años. Esta policía comunitaria tiene más de 20 años de operando en Guerrero.
Susana Mercado, yo quisiera que nos abundaras más en este punto, porque, por ejemplo, creo yo que el candidato del PRI miente de manera deliberada, él conoce el caso porque, entre otras cosas, era canciller de México cuando el grupo de trabajo de la ONU le envió un primer, digamos, petición de información, de modo que conoce el caso. Pero creo que hay algunos comentaristas liberales bastante ignorantes, como Leo Zuckerman, que hablan de que pues se crean policías comunitarios y que eso es una muestra de que el Estado no funciona, del Estado fallido y de que actúan a su, digamos, a por su propia cuenta estas policías. Ya nos dices, estas actúan en un marco legal, tanto local, federal, como global, pero también tienen ya una práctica de 20 años. ¿Nos puedes contar brevemente de lo que es la CRAC, la Coordinadora de Autoridades Comunitarias allá en Guerrero?
Mira, ahí la lógica funciona un poco en el sentido, sí tiene un origen que se explica a partir de la falta de respuesta por parte del Estado, ¿no? Como la propia Nestora lo ha señalado en muchas entrevistas, ya no tendría por qué haberse salido de su casa, ni estos señores que son pues gente de ahí de los pueblos tienen por qué tomar estas funciones con asumir riesgos en su propia vida, si no fuera porque no se están atendiendo los temas de seguridad. La policía comunitaria surgió a raíz precisamente del grado de falta de respuesta de las autoridades del gobierno para controlar el problema de los impuestos, del crimen organizado, del narcotráfico que está afectando a estas comunidades. Entonces sí surgió de una necesidad real, pero el reconocimiento legal, ahora sí que el reconocimiento legal sería a partir de esa necesidad que por la que surgieron las policías, que les dio el marco legal para que tuvieran una manera de ejercer sus funciones dentro de la legalidad. Lo que sí es importante resaltar es que hay una área gris, porque son dos sistemas jurídicos aquí que están están trabajando en el mismo territorio, ¿no? Que es el sistema legal ordinario que conocemos nosotros y el sistema de justicia comunitaria que también tiene una reglamentación, tiene sus reglas y están interactuando estos dos sistemas. Entonces, sí hay una área gris, y eso es importante decirlo, y de esa área gris de interacción entre estos dos sistemas es de donde se están agarrando para hacer las acusaciones. Pero lo que no pueden hacer es desconocer la reglamentación que ya existe, el reconocimiento internacional que tienen y los pronunciamientos que se han hecho de otros organismos, porque hay una jerarquía normativa que está reconociendo a estas policías comunitarias y los derechos de los pueblos indígenas desde el más alto nivel a tratados internacionales, no es la Constitución, los tratados internacionales y de ahí para abajo, ¿no?
Así es. Y, por ejemplo, en esta área gris, eso explica también, como dices, que se estén agarrando para distorsionar las cosas. Efectivamente, había personas detenidas en las casas de justicia comunitaria, pero no es que estuvieran secuestradas. Ese es el punto central, ¿no?
Así es. Y mira, y muchos de estos temas, la verdad es que es interesante, y aquí lo interesante sería que de veras los que se pronuncien fuera el Poder Judicial, que tiene las facultades para hacer la interpretación de la Constitución, porque ahorita todos le están jugando al intérprete, y la verdad es que se puede interpretar la Constitución. En general es la Suprema Corte de Justicia y en ciertos casos los tribunales federales, ¿no? Pero ahorita todo el mundo está opinando y la verdad es que el asunto se reduce en sí a eso, ¿no? Que estamos entre dos sistemas jurídicos que son válidos los dos en el mismo territorio y hay un conjunto de autoridades, digamos las ordinarias que son las que conocemos nosotros y las autoridades indígenas que tienen un reconocimiento legal y que están actuando en el mismo territorio. Y hay muchos puntos que se tienen que aclarar que están dentro de esta área gris que te comento y que sí va a ser importante observar el avance a nivel jurisprudencia que se pueda ir dando para aclarar todos estos temas, porque de estos se están agarrando, de estas áreas grises que no se tomaron en cuenta al momento de hacer las reformas constitucionales, se sacaron las leyes, pero ya que se están presentando estos elementos en la realidad, es donde se van a hacer las puntualizaciones necesarias para no caer en este juego mediático que están haciendo.
Y Susana Mercado, justo en ese sentido, esta explicación también que nos das, supongo que se inscribe el tema de el dinero, según las acusaciones supuestamente de secuestro, es que se pedía dinero a cambio de la liberación, pero entiendo que más bien obedeces a lo que acá se entiende como fianza, es lo que se está pidiendo a los detenidos.
Sí, no, y justamente también ese es un error grave que no podemos trasladar conceptos del sistema ordinario, digamos, al sistema de justicia comunitaria, porque ese funciona con otra lógica. Ahí es un sistema que funciona, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Que se llegaran a robar un burro por ahí de la localidad. Entonces lo que se hace es que más bien se busca que se compense el daño de otra manera distinta como lo hacemos en el sistema ordinario. Una fianza en este caso es una sanción que un mecanismo que se activa a partir de que tú cometiste un delito y es como para que puedas tener acceso a ciertos beneficios de libertad, pero el usar esos términos que son propios del otro sistema jurídico también es un error, porque los sistemas, ¿no? Ahí es un sistema más como de buscar la conciliación, de buscar mermar el daño y repararlo inmediatamente, que es muy distinta a cómo funciona el sistema penal ordinario, ¿no?
Finalmente, Susana Mercado, ¿qué respuesta han dado en este momento ante estas absurdas acusaciones del candidato del PRI y de todo este partido? ¿Cuáles son las acciones que Néstor Salgado y tú, como parte de su equipo de abogados, han llevado a cabo?
Mira, ahorita lo que hemos estado trabajando, lo que ya se hizo fue presentar una demanda civil por daño moral, porque efectivamente las manifestaciones expresas del candidato del PRI se hacen de una manera muy irresponsable, en el sentido de que no hay un documento legal en el que efectivamente se le dé la calidad de secuestradora. A la mujer la están revictimizando de nuevo, se está usando todo el sistema de impartición de justicia, todos los mecanismos de gobierno para hacer esa visibilización de un asunto que ya fue juzgado, que ya dijeron que no hubo elementos para procesarla, en un tema que vaya, ya se pronunciaron organismos internacionales diciendo cuáles son las verdaderas condiciones de la detención, que hubo violaciones a derechos humanos, y aún así el candidato sigue pues con la firmeza de afirmar que es una secuestradora cuando no tiene un documento con el que pueda probar lo que está diciendo. Entonces, se presentó una demanda por daño moral con la idea de buscar una reparación del daño, en el sentido de que se busque una respuesta pública. Esta acción permite también pedir una cuantificación de daños, pero ese no es el interés, porque vaya, en este caso el daño ya está causado, la dignidad no tiene ningún precio, y lo que están haciendo es desprestigiar, buscar desprestigiar a Néstor con un tema que ya fue juzgado por las autoridades competentes.
Y aprovechando el contacto, Susana Mercado, una última pregunta de mi parte es, ¿es cierto que supuestamente se reabrieron algunos de los casos contra Néstor Salgado, o que se están pidiendo algunas apelaciones contra los autos de libertad? ¿Nos comentan un poco cómo está la situación actual de Néstor Salgado?
Sí, pues mira, en este caso lo que pasó es que había unos procesos que están todavía pendientes, digamos, de resolución definitiva, pero en este sentido no es que se hayan reabierto per se, o sea, la palabra de reapertura no es lo técnicamente correcto, simplemente lo que pasó es que justamente con motivo de toda esta presión política, pues se están generando movimientos dentro de los expedientes para buscar amedrentar a la candidata, ¿no? Pero no hay una reapertura, pero sí, no hay pruebas nuevas de ningún tipo, no se ha presentado ningún elemento adicional para que se pueda hacer un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Néstor.
De hecho, pasaron 2 años después de los autos autos de libertad, todo pareciera indicar que se intentan, como dice, reabrir no es el término, pero se intentan rescatar o se presentan estas amparos, ¿son amparos técnicamente lo que se presenta por parte de Fiscalía de Guerrero?
Sí, son apelaciones.
Apelaciones,
sí. Es lo que queda, y justo es precisamente en el sentido que tú lo estás diciendo, que por qué, para qué casualidad que pasaron 2 años, más de 2 años, y no pasó nada, y ahorita que estamos en este momento donde es importante el asunto de la imagen, de pura casualidad se están moviendo otra vez los expedientes. Entonces queda claro la intención aquí nada más de usar el procedimiento penal para hacer presión en temas mediáticos, ¿no?
Y podríamos pensar que siendo en este momento gobernando en Guerrero el PRI, ¿podría haberse presionado desde el gobierno federal para que el Poder Judicial de Guerrero intentara avanzar estas apelaciones y entonces dar un poco de aire a la campaña de José Antonio Meade?
Sí, pues mire, la verdad esa es la percepción que estamos teniendo dentro del equipo, porque es muy extraño que después de tanto tiempo que permanecieron inactivos los expedientes, ahora estemos en esta situación hoy. La verdad es que el nombramiento del nuevo dirigente del PRI nacional pues también se nos hizo como una coyuntura interesante, y sí, pues coincidimos con la opinión que estás expresando.
Muy bien. Muy bien, Susana, muchas gracias por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información tan importante para que el auditorio de Jalisco y otras partes del país tengan detalles de este caso.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, hay que estar pendientes, ojalá el Poder Judicial actúe a la altura de la situación y que esta demanda por daño moral proceda.
Sí, gracias, Susana Mercado, de nuevo.
Gracias.
Hasta luego. La abogada de Néstor Salgado. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Ayer en Puerto Vallarta, justo en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se celebró el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco sobre con los candidatos que aspiran llegar a la gubernatura del estado. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega estuvo al pendiente del contenido de este debate y nos enlazamos con él para que nos presente un resumen de lo que se discutió ayer por los candidatos al gobierno de Jalisco. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muy buenas tardes. Para comentarles efectivamente algunos datos y detalles que se dieron en este segundo debate organizado por la Autoridad Electoral en Puerto Vallarta, al que acudieron los siete candidatos a gobernador de Jalisco. Pues el debate en forma, digamos, textual tenía los temas de salud, derechos humanos e infraestructura. Justamente el tema de salud fue el que generó la mayor controversia porque se centraron los candidatos en exhibir las carencias que hay en el sistema de salud, la mala gestión del extitular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruz Esmada, y también los negocios vinculados a Carlos Lomelí en su calidad de proveedor de medicinas al gobierno del estado, tanto a la Secretaría de Salud como al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El candidato del Partido Verde Ecologista de México fue incisivo, Salvador Cosío Gaona, en el tema de la seguridad. Él señaló que los temas de salud, derechos humanos e infraestructura ahorita a las personas, a los electores, no les interesan, y por eso insistió una y otra vez en que el tema de seguridad es el que debía pues exhibirse por parte de los aspirantes. Escuchemos parte de la intervención de Carlos Lomelí. Él señaló justamente que recibió las mayores críticas de sus oponentes y él promete que de ganar la elección el próximo 1 de julio, él dejaría de ser proveedor de medicinas del gobierno estatal, evidentemente, porque además pues esto es una sería una irregularidad. Escuchemos lo que dijo Carlos Lomelí Bolaños.
En esta contienda electoral solamente hay dos proyectos. El que encabeza el señor Enrique Alfaro con todo su grupo de paleros y la que encabezamos nosotros, el cambio verdadero a través de Andrés Manuel López Obrador. Decirte que no, decirte que nosotros no tenemos la intención de participar a raíz de que lleguemos a la gobernatura, no vamos a participar en procesos licitatorios en el estado de Jalisco. Para nosotros es muy importante darle transparencia, dar el mensaje de honestidad, de cero impunidad y cero corrupción para que puedan iniciar el rescate de nuestra Secretaría de Salud. Fíjate algo que es importante, les dio miedo hablar de corrupción. Quiero decirle a Miguel que si quiere hablar de corrupción, solamente vendí en las administraciones panistas. Llegué con Ramírez Acuña y me fui después de Emilio.
Es lo que comentó Carlos Lomelí sobre estos señalamientos de pues posibles tráfico de influencias para obtener concesiones pues en la venta de medicinas tanto a la Secretaría de Salud como al Instituto de Pensiones del Estado. Enrique Alfaro también fue uno de los que criticó este tema de Carlos Lomelí, y en el tema de infraestructura él se refirió al pues a le preguntaron justamente los conductores de este debate sus promesas, lo que significaría en dinero, porque pues él habla de una nueva línea del tren ligero, varias obras públicas, que incluso él dio la cifra concreta, se requieren 159 mil millones de pesos para resolver los problemas de salud, abasto de agua, movilidad y conectividad. Por eso le preguntaban de dónde saldría el dinero. Él señala que este dinero no solamente puede ser del ahorro en nómina y en gastos suntuarios, que por esta vía apenas se podrían conseguir 4.500 millones de pesos, y dice que exigiría mayor gasto al gobierno federal y también buscaría que se concreten asociaciones público-privadas para llevar a cabo obras públicas con la participación de recursos particulares. Esto es lo que dijo Enrique Alfaro sobre este tema, candidato de MC.
Para poder abatir el rezago de infraestructura, Enrique, es de 159 mil millones de pesos. Es una cifra enorme, es cierto, pero es también el reto central que tenemos para poder reorganizar el presupuesto público para poder realizar estas obras. No son obras que podamos postergar. Estamos hablando de la necesidad de meterle 4,000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de salud sin construir nueva infraestructura. Estamos hablando de la necesidad de invertir 56,000 millones de pesos para resolver el problema de abasto de agua, de saneamiento y de gestión integral del agua en Jalisco. Estamos hablando de 28,000 millones de pesos para los proyectos de movilidad sustentable y estamos hablando de 58,000 millones de pesos para la conectividad en el estado.
Es lo que dijo Enrique Alfaro, así que por vía de las asociaciones público-privadas, no de deuda, según él lo explicó, es como podrían hacerse estas obras públicas. Por parte de la representación del PRI, Miguel Castro Reynoso, pues se le cuestionó también por parte de otro de los conductores, Raúl Frías, sobre si actuaría en caso de que fuera gobernador en contra del extitular de salud, Antonio Cruz Esmada. Esto es lo que dijo Miguel Castro.
En este gobierno se han construido 6 nuevos centros de salud y 3 regionales, pero hace falta mucho más por hacer. Cobertura de medicamentos al 100 con compras consolidadas, con subastas inversas que sean en línea y que sean totalmente transparentes y, sobre todo, poner en manos de la población de cada municipio, de cada región o de cada comunidad indígena los medicamentos junto con sus inventarios, con una plataforma tecnológica que permita que se controlen.
Perdón, candidato, ¿vas a actuar en contra de estos señalamientos de funcionarios de esta administración?
Sin duda, voy a actuar en contra de todo aquel que haya cometido un acto de corrupción, sea quien sea y esté donde esté.
Pues así fueron los temas que se abordaron en este segundo debate. Se les preguntó también el tema de desaparecidos, fue pues muy escasa o con poco contenido concreto esta intervención de los candidatos, lo cual también fue señalado por los propios conductores. El próximo debate, el tercero y último, se llevará a cabo el 10 de junio en Lagos de Moreno. Es el reporte de Rubén.
Muchas gracias, Nacho, por pasarnos este reporte tan completo. Muy amable.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Bien, como sabes, son 7 los aspirantes. Solamente metemos a los 3 que tienen más intención del voto porque no nos daría tiempo para escuchar todos los testimonios. Pero bueno, si usted vio el debate, pues se transmitió también por Canal 44 y otras estaciones, incluso por Radio Universidad de Guadalajara, se transmitió este debate de tal manera que ayer se transmitió en extenso. Tiene razón, Nacho, yo también observé eso. Me parece no solo que inadecuado las respuestas que dieron, sino reprobable, porque desde mi punto de vista, solo de la mención que hacen del tema de desaparecidos, se revela que no están entendiendo el problema tan grave, tan de fondo, que no es un problema que ocurra a partir del 19 de marzo, que se desaparecieron a 3 estudiantes de cine, sino que es un asunto que tiene más de una década con años, con picos de desapariciones bastante grave y preocupante, y eso parece que no lo conocen los candidatos al gobierno de Jalisco.
Eso, y que no conocen a fondo los problemas de derechos humanos en general en esta entidad, Rubén, porque también muy 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 pobres, digamos, las propuestas. Había todo un bloque dedicado al tema de derechos humanos y vaya que hay historial aquí de abusos en Jalisco. Por cierto, estamos a 28 de mayo, hace 14 años de aquella brutal represión en el marco de la cumbre de América Latina, la Unión Europea, América Latina y el Caribe, acá en Guadalajara en el año 2004.
Nos despedimos con una invitación. Hay un foro hablando de tema de elecciones esta tarde y también mañana. El Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario está haciendo estos conversatorios de análisis sociopolítico. El primero se llama, o tiene esta por título esta temática, una mirada crítica y antisistémica a las elecciones y la democracia en México. Participa América del Valle, ella es hija de Ignacio del Valle, dirigentes del Frente Popular en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. También participa Kerry Pedro Chávez, él es miembro del Consejo Mayor de Gobierno de Cherán, y participa Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado de la República. Este foro es desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural El Bodegón del IMDEC, que está en la Colonia del Fresno, en la calle Pino, número 2237A. Repito, conversatorio de análisis sociopolítico, una mirada crítica y antisistémica a las elecciones y la democracia en México. Y mañana hay otra segunda parte de este foro. Mañana le compartimos la invitación, pero todavía está en posibilidades de ir si a usted le interesan estos temas.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Arrancamos semana en Cosa Pública 2.0. Sigan disfrutando de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el día de mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.